Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos amén y amén. Estamos en la serie Equípate, que busca que a lo largo del año, que es el año de la expansión, nosotros estemos muy equipados para asegurar que nosotros le saquemos todo el provecho a lo que Dios ha determinado que va a ocurrir este año, que es que nos vamos a expandir. Que el campo y el terreno que Él ya nos ha permitido a nosotros conquistar no se va a quedar de ese tamaño, sino que vamos a poder aumentar su tamaño, el tamaño que esto ocupa, y vamos a ver un gran avance. Pero para que haya una expansión sana, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es cierto equipamiento que tenemos que vivir. Hasta este momento, creo que esta es la tercera prédica de esta serie. Si tú no has oído las anteriores, ve y las escuchas, porque van a determinar mucho el alcance que tú vas a tener en este año. Y les quiero recordar a ustedes que pueden encontrar todas nuestras prédicas, ya sea en nuestra página web o también bajando nuestra aplicación para iPhone y para Android, que se llama Full Life Ministry. ¿Sí sabían todos que tenemos aplicación?
Sí.
De hecho, esa aplicación es excelente. ¿Tú sabes cuántas aplicaciones se bajan cada mes? 100 aplicaciones. 100 personas nuevas están añadiéndose a todo lo que es nuestra base de datos de personas que tienen la aplicación y que nos empiezan a seguir a nosotros remotamente. Entonces, haz uso de esa aplicación para siempre estar en sintonía con lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Y en el día de hoy, el Señor nos está hablando a través de Mateo, capítulo 25, versículo 29, y nos dice, porque a todo el que tiene, se le dará más. Ahí que nos está hablando a nosotros, expansión o no. Pero dice, y tendrán abundancia, expansión. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. ¿Es eso expansión?
No.
¿Sería lo contrario, no? Volvámoslo a leer. Porque a todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. En este versículo nos está haciendo referencia a lo que es el buen administrador. La persona que tiene en orden todo lo que el Señor le ha entregado y que lo ha puesto a producir para que cada día dé más fruto. Y lo está poniendo versus el mal administrador, que es la persona que todo lo que Dios le ha entregado lo tiene en desorden. ¿Qué es en desorden? Que no lo tiene según las instrucciones de Dios o donde Dios le ha dicho que lo debe tener. Y por lo tanto, al no seguir la instrucción, pues en vez de producir, ha dejado enterrado todo lo que el Señor le ha entregado y no está produciendo absolutamente nada. Y el Señor dice, aquel que no está produciendo más, o sea, aquel que no se está expandiendo, entonces lo que le fue entregado también le será quitado. ¿Para entregárselo a quién? Al que ha decidido expandirse. Pero es lo que nosotros tenemos que tener presente. Hay ciertas cosas que son el atributo de Dios, que son atributos del Señor. Es lo que Él es y Él no cambia. Y uno de los atributos del Señor es que a Él le encanta dar. Al Señor le fascina dar. El Señor es supremamente generoso por naturaleza. Y a Él le fascina bendecir. Pero cuando el Señor nos da mucho y nosotros no tenemos orden, en vez de eso mucho ser de mayor bendición, se convierte en un problema. Hace unos meses atrás hacíamos nosotros una demostración en el servicio en el cual traíamos billeticos de papel. Entonces decíamos, hagamos de cuenta que estos billetes son tus finanzas. Y poníamos dos casos. Uno, el que tenía los billetes en orden, ordenados por la cantidad del billete, bien puestecitos, y el Señor le entregaba más. En el momento que el Señor entregaba más, Él con su orden volvía y ponía. ¿Y esto qué hacía? Aumentaba la bendición, aumentaba los recursos. Pero por otro lado, simulábamos la persona que andaba desordenada con sus finanzas y poníamos los billetes y las monedas tiradas por todo lugar. Y en ese momento cogía al Señor y le daba más, le entregaba más. Pero lógicamente, como no estaba organizado, lo que hacía nuevamente era tirarlo a los aires. En ese caso, no había mayor bendición, sino había mayor desorden. Lo que era difícil de recoger, cuando mira, piensa, cuando hay billetes tirados por todo lugar, a ti te toca ir a recoger, esa puede ser una tarea complicada. Pero entre más haya, pues va a ser más complicada. Y es por esa razón que el Señor dice, a esa persona que está desordenada, en vez de darle más, le daré menos. Así no será tan penosa la tarea de ir a recoger su desorden. Así va a ser más fácil que la persona se organice, que es justamente lo que Dios quiere hacer. Y puede que en ese momento, cuando tú ya te estás dando cuenta que la prédica tiene que ver algo con el dinero, tú digas, no, pastor, es que lo que pasa es que yo no anhelo tener dinero. Yo soy tan espiritual que a mí no me importa la plata. No, eso de plata, a mí no me... No. Que esa es la disculpa de todos aquellos que no tienen a causa del desorden. Toda persona que está mal en sus finanzas a causa del desorden justifica diciendo es que a mí no me importa el dinero. Es que hay otras cosas que son más importantes en la vida. Y tiene razón, hay otras cosas que son más importantes en la vida. Pero eso no nos faculta a nosotros ni nos da permiso de ser desordenados con el dinero. Porque el dinero evidencia mucho acerca de todo lo demás en ti. Y es un tema muchísimo más espiritual de lo que tú llegarías a creer. ¿Tú quieres saber sobre qué tema fue el que Jesús habló más en todo su tiempo que él estuvo en la tierra? Dinero. No habló sobre otro tema más de lo que habló de dinero. Y tú podrías decir, pero ¿por qué Jesús habló tanto de dinero? Piensa algo. ¿En qué fue lo que tú más tiempo invertiste o gastaste la semana que acaba de pasar? ¿Cuántos de ustedes, sí, fue o conseguir dinero, o cómo gastarlo, o pelear por él? ¿Cuántos pelearon por dinero? ¿Cuánto le pelearon a Dios por dinero? Entonces es un tema que tiene que ver mucho más en nuestra vida con todo lo demás. Y el desorden económico perjudica muchísimas más áreas que solamente el área financiera de nuestras vidas. Perjudica matrimonios. Algunos dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Y sí, es muy cierto. Mantener un matrimonio hermoso y bien fuerte, cuando no hay con qué pagar el arriendo, el mercado, es complicado, ¿o no? No es que haya falta de amor. Lo que pasa es que el desorden de un área empieza a desordenar todas las otras áreas. Y si tú no ordenas las áreas que están desordenadas, estas áreas no se van a quedar ahí. Van a empezar a invadir las otras áreas que parecen estar ordenadas y van a empezar a afectarlas. Van a afectar no solamente tu matrimonio, van a afectar tu salud. Te van a impedir a ti disfrutar de muchos gustos, porque tú dices, sí, es que a mí no me gusta el dinero es feo, fo. Pero sí va a afectar que no puedes hacer lo que te gusta, porque de pronto sí te gusta salir de vacaciones. ¿A quién no le gusta salir de vacaciones? El ser organizado en tus finanzas te va a permitir a ti salir de vacaciones, comprarte el carro que te gusta y poder darte los gustos que tú te quieres dar. También el área económica va a ser algo que va a perjudicar o el tenerla desordenada a tus hijos. Hay hijos que tienen una presión sobre sus vidas que no deberían tener a causa del desorden que tienen sus padres en la parte económica. Hay hijos que cargan con ese peso porque sus padres no lo han organizado, entonces ponen el desorden y la presión sobre sus propios hijos y los están afectando. Afecta a tus otras relaciones. Pero sobre todo, según lo que nos dice la palabra, retiene otras bendiciones que tú puedes estar esperando. Lucas capítulo 16, versículo 11 nos dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? ¿Te das cuenta que el orden en la parte económica permite que a ti te lleguen otras bendiciones en otras áreas? Hay hombres y mujeres que están solteros y que le están peleando a Dios diciéndole, Señor, tráeme ya mi príncipe, mi princesa. Y el Señor no se los ha enviado porque hay tal desorden en la parte económica que enviárselos sería hacer más grande el problema. Mientras que tú no logres ser organizado en la parte económica, y le estoy hablando a los hombres, ¿cómo quieres que el Señor te confíe una de sus hijas, una de sus princesas, cuando tú estás supuesto a ser proveedor de ella? Pero tú no eres buen trabajador y no eres organizado con las finanzas. Si te entregara una mujer, en ese momento te estaría diciendo a ti, te entrego, te amplío la responsabilidad económica. Y si tú no has podido con tu propia economía, ¿tú crees que Dios te va a confiar la economía de dos personas? ¿O de tres o cuatro? ¿Porque vendrán hijos? El Señor te va a decir, no, organiza este área. Organiza este área. Y también a las mujeres. También a las mujeres, porque sí. Si tú te casas en ese momento y no es como que todo tu desorden, mire, con el paquete, coja. Parte del paquete. Tú tienes que organizarte. Y el Señor lo está diciendo acá, no solamente eso, sino que la administración de todo lo que es ajeno va a determinar cuándo tú estás preparado para recibir lo propio. El que derrocha lo que no es suyo, lo que no le pertenece, está mostrando que todavía no está preparado para que Dios le entregue lo que sí le pertenece. piensen acá, por ejemplo, los que tienen casa en arriendo y que le están pidiendo al Señor, Señor, dame mi propio apartamento, mi propia casa. Pero tienen vuelta a pedazos la casa que el Señor les ha permitido tener, que no les pertenece a ellos, pero que ellos han arrendado. Y el Señor te dice, el que no es honrado con lo ajeno, no le será entregado lo propio. Cuando tú despilfarras lo ajeno, tú estás mostrando que no estás preparado para recibir lo propio. La casa o el apartamento en arriendo que tú tienes en este momento y la forma en la que tú lo administres va a determinar cuándo estás preparado para que el Señor te entregue la nueva casa que sí va a estar bajo tu nombre. O piensa en el trabajo. Algunos de ustedes trabajan y no son fieles en el trabajo que tienen, que ni siquiera es la empresa que les pertenece, sino que son empleados, le pertenece a otra persona. Pero le siguen diciendo a Dios, Señor, yo no quiero ser más empleado, yo quiero ser dueño de empresa. Yo quiero ser el dueño del letrero. Yo quiero poner las reglas acá, que no me anden mandoneando. El Señor te dice, hasta que tú no seas fiel en aquel trabajo donde tú no eres dueño, jamás serás dueño. El lugar donde tú te encuentras en este momento, que no te pertenece, que te ha sido confiado, que es ajeno, va a determinar cuándo tú estás preparado para que Dios te entregue lo propio. Como nos damos cuenta, el orden en las finanzas es muchísimo más importante de lo que nosotros creemos. Y es algo que el Señor nos quiere a nosotros ayudar a ordenar y a estructurarnos para podernos dar bendiciones en otras áreas. El título de la prédica hoy es Equípate. Finanzas en orden. Equípate, finanzas en orden. Y voy a hablar en esta prédica sobre cinco claves, cinco principios que tú tienes que tener y que tienes que aplicar en tu vida de manera radical para ser próspero. Y la verdad es que el título que le había puesto o que le había dado yo a esta prédica no era finanzas en orden, sino iba a poner claves para ser próspero. Sin embargo, no lo puse porque no quiero que personas que miran el título de la prédica y que sin escucharla vayan a decir es que ahí están predicando el evangelio de la prosperidad. ¿Tú sabes cuál es el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad son predicadores que están diciendo porque tú te convertiste al Señor y tú estás viniendo a la iglesia, entonces el Señor te va a prosperar. Y por el solo hecho, José, acá no predicamos ese evangelio. Él simuló lo que dicen en esas iglesias. Mire, eso es falso. Por el hecho de usted ser cristiano y de usted venir a la iglesia, eso no quiere decir que Dios lo vaya a prosperar a usted. Porque eso justamente es el evangelio de la prosperidad, que es completamente falso. Y lo único que están buscando esos predicadores es llenar sus iglesias. Porque no soy uno de la palabra. Yo no te estoy hablando a ti sobre un evangelio de la prosperidad. Yo a ti te estoy hablando sobre el principio de siembra y cosecha. ¿Cuál es la siembra y la cosecha? Que si tú cumples tu parte, Dios va a cumplir la de él. ¿Y cuál es tu parte? Pues la que Dios determina. Que si tú eres organizado con las finanzas y tú cumples estas cinco claves que vamos a estar viendo, no vamos a terminar hoy. Creo que hoy nada más vamos a poder ver una sola clave. Pero si tú cumples estas cinco claves y lo haces de manera disciplinada, de manera radical, tú vas a ver cómo el Señor te empieza a prosperar. Tu parte va a ser cumplir de manera radical y disciplinada estas cinco claves. La de Dios va a ser que tú prosperes en el área económica. Que tú empiezas a ver cómo el Señor abre los cielos y empieza a tener una expansión en el área económica. Y voy a decir los cinco principios. Sin embargo, te advierto, hoy no los vamos a poder ver todos, porque son largos y los quiero explicar muy bien. El primero, tú debes manejar un presupuesto. El segundo, no endeudarte. El tercero, ahorrar y aprender a invertir. El cuarto es dar. Y el quinto, que es el que vamos a empezar viendo hoy, es ser íntegro y rodearnos bien. Entonces, para aquellos que les gusta anotar, pon principio número uno. Ser íntegro y rodearme bien. Sé íntegro y rodéate bien. Dile al del lado, sé íntegro y rodéate bien. Lucas capítulo 16, versículo 10 nos dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y quiero volver a repetir, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no se integró en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Tú te das cuenta que el Señor está diciendo que aquella persona que no muestra integridad en cosas pequeñas, tampoco la mostraría en cosas grandes. Es en las cosas pequeñas, en esas que nadie ve, en esas que no importan, donde se ve si tú eres íntegro de corazón o no lo eres. Una persona íntegra es una persona que es íntegro sin excepciones. Porque o tú eres 100% íntegro o no eres íntegro. Aquella persona que dice, no, es que yo soy 99.99999% íntegro, no es íntegro. El versículo está diciendo que no es íntegro en lo poco, no es íntegro en lo mucho. El que es capaz de robarse un dólar porque nadie lo ve y no hay peligro de que lo vayan a atrapar, sería capaz de robarse $1,000,000 si también tuviera la seguridad en su corazón de que nadie lo está viendo y que no hay peligro de que nadie se vaya a dar cuenta. Porque muchos dicen, no, yo sería no un dolarcito, pero es que nadie se da cuenta. ¿Qué pasa si tú tienes la misma oportunidad de robarte $1,000,000 y nadie pudiera darse cuenta? Porque muchas veces lo que nos frena a no hacer los grandes actos de integridad son que los grandes actos de integridad vienen con mayores consecuencias. Pero ¿qué pasa si a ti te aseguran que no vienen consecuencias? Cuando tú muestras falta de integridad en lo poco, tú estás mostrando que tú tampoco serías íntegro en lo mucho. Y la definición de integridad misma no lo dice, dice que no carece de ninguna de sus partes, que es entero, recto e intachable. Si tú careces de una de tus partes, si tú eres tachable en lo más mínimo, tú ya no eres íntegro. ¿Y cómo se logra el ser 100% íntegro? Muy sencillo. Que tu propósito no sea el dinero, sino seguir a Dios. La forma en la que tú logras ser 100% íntegro es cuando tú decides en tu corazón que tu propósito es seguir a Dios y no el conseguir dinero. Pero aquellas personas que les interesa demasiado conseguir el dinero y que Dios es el segundo, jamás podrán ser íntegros. La única manera en que tú logras ser 100% íntegro es si Dios y agradar a Dios es el principal propósito de tu corazón. Hablaba la otra vez con unas personas que me decían, pastor, ¿qué pasa si uno diezma o ofrenda buscando hacer un negocio con Dios? ¿Eso está mal? Porque la palabra de Dios dice que Él multiplicará. Él dice que si nosotros diezmamos y ofrendamos, Él siempre va a multiplicar. Que a Él nadie le va a ganar en dar. Eso quiere decir que si tú le das a Dios $10,000, el Señor te está diciendo a ti, yo te voy a devolver más de esos 10,000. Porque darle a Él es sembrar. Y Él está diciendo con respecto al diezmo que Él va a bendecir. Y de hecho Él dice, pruébenme, pruébenme. Cuando Él está diciendo pruébenme, Él está retando o no. Él está diciendo, Él como que uno de ustedes le dicen, a ver, pruébenme, pruébenme, pruébenme. ¿Lo están retando o no? Dios lo está retando a usted. Él está diciendo, a ver, lo reto a que me dé, a ver si yo no le multiplico lo que usted me entrega. El Señor lo está haciendo. Todos estamos de acuerdo que Dios incentiva a que nosotros diezmemos y ofrendemos, ¿o no es así? Él quiere que nosotros tengamos expectativa cuando lo hacemos. Sin embargo, el incentivo jamás debe estar por encima del amor a Dios. Y ahí es el límite. El incentivo jamás debe estar por encima del amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque el que sigue a Dios para obtener lo que le ofrece el mundo, abandonará a Dios cuando tenga que hacerlo para retener el mundo. Y te lo voy a repetir otra vez. El que sigue a Dios para poder obtener las riquezas del mundo, abandonará a Dios si le toca hacerlo para poder retener las riquezas del mundo. Por esa razón, el incentivo jamás puede estar por encima del amor a Dios. El Señor a ti te está diciendo, pruébenme, te está retando. Y Él te dice, y yo te voy a bendecir. Pero el amor que nosotros le tenemos al incentivo, el querer obtener el incentivo, jamás puede superar el amor que nosotros le tenemos a Dios o tenemos por Dios. O si no, vamos a ser como Judas, cuya religión era el dinero. Él vio en Jesús, ¿qué? Simplemente una oportunidad para obtener dinero. Porque la palabra de Dios nos dice que Judas era el encargado de la bolsa del dinero. Cada vez que alguien ofrendaba, cada vez que alguien diezmaba, cada vez que alguien le entregaba algo a Jesús, Judas era el que se encargaba de recibir la plata de la bolsa. Y dice la palabra que él siga robando lo que iba entrando en la bolsa. Su religión no era Jesús. Su religión era el dinero. Y cuando él vio en traicionar a Jesús una oportunidad para conseguir dinero, no dudó en hacerlo. Quien sigue a Dios por dinero, su religión jamás será Jesús, sino será el dinero. Y cuando la oportunidad se le presente, él va a vender a Jesús. Porque su mayor o su propósito o lo que él más anhela en el corazón no es agradar a Dios, es conseguir dinero. La pregunta es, ¿cómo actúas tú cuando te toca escoger entre agradar a Dios o unos cuantos dólares? ¿Cómo oras tú? Recuerdo hace varios años atrás que estábamos con mi esposo y íbamos a entrar a cine y queríamos comprar botellitas de agua. Y la verdad es que cuando tú compras botellitas de agua adentro del cine, te valen como 6 veces lo que te valen afuera. Sin embargo, 5 nada más, Dani, ¿estás diciendo?
No,
como 10 veces más. Sin embargo, cuando tú vas a entrar, hay un letrero que dice que no puedes entrar ni alimentos ni bebidas que hayas comprado por fuera. Así que en ese momento nosotros queríamos comprar agua. Mi esposa, pues sí, se nos presenta la oportunidad de comprar las botellitas de agua afuera y pues eso se mete en la cartera y nadie se dio cuenta. ¿Nadie se dio cuenta? El Señor se da cuenta. Y en ese momento yo entendí que al hacerlo nos estaríamos ahorrando unos cuantos dólares. Yo dije, no, estos dólares no significan nada si yo los hizo para agradar a Dios. Lo que quiero decir es que pagar las veces de más de lo que costaba el agua adentro es una plata muy bien gastada porque sacaba una sonrisa de Dios. Porque en ese momento, en eso pequeño, yo podía escoger entre agradar a Dios o conseguirme unos cuantos dólares, ahorrarme unos cuantos dólares. Cuando a ti se te presenta la oportunidad de agradar a Jesús, de ahorrarte unos cuantos dólares, ¿qué haces? Porque eso determina qué tan íntegro tú eres y el lugar que ocupa Dios en tu corazón. Y recordemos que el Señor nos habla y nos advierte sobre el amor al dinero. Dice que es la raíz de todos los males. Que por el amor al dinero, muchos se han desviado. Y el dinero siempre va a querer entrar a tu corazón. Y hay oportunidades que sin darnos cuenta, el dinero logra obtener o logra ocupar ese primer lugar. Y justamente el Señor permite estos momentos, estas circunstancias, donde se evidencia si Él es el primer lugar o tu dinero ocupa el primer lugar. Porque cuando tú te haces el loco, el bobo, y te ahorras los dólares sabiendo que eso no agrada a Dios, tú has demostrado que el dinero ya te llegó, ya entró y ya está ocupando tu primer lugar. Jesús nos dice en Juan capítulo 12, versículo 25, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El Señor nos está diciendo, el que se aferra a las riquezas de acá abajo, cuando el Señor lo ponga en una circunstancia donde él tenga que escoger entre o soltar a Jesús o soltar aquellas riquezas, él va a terminar soltando a Jesús para conservar las riquezas. Y el Señor ya nos ha dicho a todos, este mundo que nosotros conocemos, esta tierra, todos esos edificios, todos esos carros, todo lo que el mundo, con lo que el mundo nos está deslumbrando, va a llegar un momento en que Jesús lo va a recoger como un pergamino y ya no va a existir más. Pero el día que Él recoja con un pergamino, no solamente se va a ir este mundo con sus riquezas, sino todos aquellos que están aferrados a aquel mundo, a este mundo y a sus riquezas. Es por esa razón que el Señor constantemente nos pone en situaciones donde nosotros tenemos que soltar el mundo y sus riquezas y aferrarnos a Dios.
Amén.
No sea que cuando el Señor recoja este mundo, tú te vayas aferrado a Él. Un caso muy claro y que me hablaba muchísimo es la mujer de Lot. La palabra de Dios nos cuenta acerca de Lot y su esposa, quienes eran, Lot era el sobrino de Abraham y ha vivido con Abraham en la tierra que el Señor le había dicho y siguiendo al Señor. Ellos habían empezado a prosperar tanto que ya los pastores de Lot empezaron a pelearse con los pastores de Abraham. Y hay un momento en que a ellos les tocó tomar direcciones opuestas. Abraham toma la decisión de seguir a Dios y de estar donde Dios lo llama a estar. Por otro lado, Lot toma una decisión distinta. Él empezó a mirar el mundo, qué riqueza le ofrecía. Y él decidió caminar en dirección a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra nos dice la palabra que en ese momento representaba o que era similar al Edén. y representaba todo lo que era el comercio y las riquezas de este mundo y sus placeres. Él siguió las riquezas de este mundo y empezó a perseguirlo. Sin embargo, ahí en Sodoma y Gomorra ocurrió un adelanto de lo que va a ocurrir en el fin del mundo. Sodoma y Gomorra es un adelanto de lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús vuelva. Y el Señor nos dice la palabra que como Él había determinado destruirlo, envió a sus ángeles para que fueran y miraran qué era lo que había ocurrido en este lugar. La palabra nos dice que ellos ya habían llegado al colmo del pecado. Hay un momento que es el colmo. El Señor habla, tal lugar llegó al colmo del pecado. ¿Qué significa el colmo del pecado? Que ya no hay vuelta atrás. Que así ellos dijeran, ok, nos vamos a volver al Señor, vamos a empezar a restaurarnos. Ya no hay manera. Ya no hay vuelta atrás. Ya llegaron al punto de no retorno. ¿El punto de no retorno existe? Sí. Y tú podrías alegar, no, pero es que yo creo que los de Sodoma y Gomorra todavía podían devolverse y arrepentirse. No, no podían. Dios sabe, tú crees, Él sabe. Ya habían llegado al punto de no retorno. Y su maldad, su pecado, había llegado al punto en que se había empezado a esparcir por todas las poblaciones vecinas. Si el Señor no frenaba esa expansión, ese esparcimiento del pecado, prontamente iba a cubrir toda la tierra. Y hubiera hecho que la tierra entera hubiera llegado al punto de colmo, de no volver atrás. Acá el Señor te vuelve a cortar algo, te vuelve a recordarlo. Ten mucho cuidado con las amistades, la gente de la que tú te rodeas. Porque el pecado de otros te transforma a ti. Te va transformando. Y era lo que había ocurrido acá. Había empezado el pecado a propagarse de tal manera que ya todos los habitantes eran pecadores. Así que el Señor envía unos ángeles para que vayan y testifiquen, para que vayan y vean el punto del colmo al que ha llegado el pecado. No porque el Señor necesitara ver, porque Él no se había dado cuenta, sino porque hay oportunidades en que el Señor manda, envía, para que se evidencie lo que está ocurriendo y en ese momento eso sirva como testimonio de que Dios está actuando de una manera justa. Dios ya lo sabía. Él simplemente estaba poniendo todas unas circunstancias como tal para que se evidenciara la razón por la cual Él estaba tomando la decisión que había tomado, que era la de destruir Sodoma y Gomorra y todas las poblaciones vecinas. Y en el momento en que llegaron los dos ángeles y entraron a Sodoma y Gomorra, pues se encontraron con que a todo el que llegaba le hacían vaca loca. ¿Qué hacían? Los habitantes del pueblo, los habitantes de Sodoma y Gomorra, de las ciudades, tomaban a todo habitante, a toda persona, a todo visitante, a todo extranjero que entraba en la ciudad y lo violaban entre todos. Y eso fue justamente lo que se encontraron los ángeles. Cuando ellos llegaron, Lot, que era el único hombre justo que quedaba en ese lugar, pero que ya el pecado del lugar lo estaba transformando, lo estaba haciendo tomar decisiones que eran absurdas. En ese momento, cuando él los ve, los invita a su casa. Y la noche vienen todos los habitantes de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo. Golpean la puerta y le dicen a Lot, sabemos que tú tienes adentro unos visitantes, sácalos para que entre todos los violemos. A lo que respondió Lot, con una brillante idea, no, no hagan eso, más bien yo tengo unas hijas que son vírgenes, ya se las saco para que ustedes hagan lo que quieran con ellas. Cuando tú lees eso, uno dice, oiga, ¿pero este tipo era bruto o qué? El pecado de otro lo había transformado. Ya él creía que lo que él está proponiendo era una buena idea. Para que tú te des cuenta lo que ocurre cuando tú empiezas a convivir con el pecado. Las decisiones que tú crees sabias son más estúpidas de lo que tú crees. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando empezamos a rodearnos del pecado. Así que cuando los ángeles comprueban que sí, que el lugar ya ha llegado al colmo del pecado, en ese momento le dicen a Lot, Lot, ve y le dices a tus hijos, a tus hijas y a todos los tuyos, que estamos por destruir este lugar. Lot fue el primer evangelista de todos. Y el Señor lo envía y le dice, ve y anúnciale a todos que está por venir destrucción a este lugar. Y diles que salgan. Y encontramos lo que ocurrió en Génesis capítulo 19, versículo 12. Nos dice, luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas, y a todos los que te pertenezcan. Ustedes se dan cuenta, quiero repetir cuánta gente, a quién les dio que sacaran. Saca esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas, y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor, y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Luego salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo. Abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Ustedes se dan cuenta que la instrucción de los ángeles era ir a sus hijas, a sus hijos, a sus yernos y a todos los que le pertenecían. Era un grupo bien amplio, ¿no? Pero él solamente fue a quienes, a sus yernos, quienes al escuchar el mensaje de salvación se burlaban. Pero Lot cometió un error. Él se quedó insistiéndole a los que se burlaban. Y por esa razón dejó de compartirle a otros que no se hubieran burlado y hubieran salido con él. Hay muchas oportunidades en que nosotros seguimos insistiendo al que se está burlando del mensaje que nosotros estamos predicando. Y por esa razón estamos dejando de irle a compartir ese mensaje a otros que tienen el corazón abierto para recibir la palabra que les va a dar salvación. El Señor Jesucristo lo dice, no echen perlas a los cerdos. Porque cuando tú le echas perlas a los cerdos no van a hacer nada con las perlas. Y hay otras personas que están en necesidad de esas perlas. Y cuando tú gastas tiempo con los cerdos, tú estás dejando de gastar tiempo o de invertir tiempo con aquellos que están dispuestos a recibir la palabra de Dios como debe ser recibida, para que produzca salvación en nuestras vidas, con respeto, con reverencia y con seriedad. Lastimosamente, sus yernos murieron con el resto de todas las personas de la ciudad que se habían aferrado a las riquezas de este mundo, a las riquezas y a los placeres. Pero la persona que más me sorprende a mí es la esposa de Lot. La palabra nos dice en el capítulo 24 de mismo Génesis 19, nos dice, entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades. Piensa en este momento las ciudades más lujosas. Sodoma y Gomorra el día de hoy sería como Nueva York. Y todos sus habitantes, junto con la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué me llama la atención la esposa de Lot? Porque ella parecía haber creído al Señor. Ella parecía que el Señor estaba en el centro de su corazón. Ella parecía ser creyente. Ella caminaba en la dirección que el Señor le había indicado por medio de los ángeles y por medio de su propio esposo. Y cualquiera hasta ese punto hubiera dicho, esta es una verdadera creyente. Sin embargo, en el último momento, se evidenció el lugar que Dios ocupaba en su corazón y el lugar que ocupaban también las riquezas, el mundo y sus placeres. Y cuando ella se encontró en esa Y, que dice, por un lado Dios y por otro lado las riquezas y los placeres, ella se volteó y fue a dar un paso en aquella dirección. Lo que había en su corazón ya no era Dios. Lastimosamente, el amor a las riquezas y a los placeres de este mundo había logrado entrar en su corazón y ocupar el primer lugar. Y hoy el Señor te lo viene a decir a ti. No permitas jamás que el amor al dinero, que el amor a los placeres y que el mundo allá afuera entre en tu corazón. Porque el mundo, los placeres, las riquezas, tampoco se conforman con el segundo lugar. Ellos van a hacer todo lo posible por ocupar el primer lugar. Y es por esa razón que Dios constantemente nos está poniendo a nosotros en situaciones donde nosotros nos encontramos con yes. O seguimos a Dios o seguimos a las riquezas. Y cuando tú no actúas de una manera 100% íntegra, tú estás demostrando a través de tus actos que si tú estuvieras en la misma posición de la esposa de Lot, tú también te voltearías a mirar y quedarías convertido en una estatua de sal. Cada vez que tú te encuentras con la oportunidad de agradar a Dios o ahorrarte unos dólares y decides ahorrarte los dólares, Tú te estás volteando a mirar y te estás aferrando a lo que va a ser destruido. Igual había ocurrido con Judas. Él parecía estar siguiendo a Jesús. Pero realmente en su corazón lo que él deseaba era hacer dinero. Lo que pasa es que en ese momento el camino de seguir a Jesús y de conseguir dinero no parecían contrarios. Pero cuando él llegó a la Y que le decía, escoge entre uno de los dos, él siguió el rumbo que él ya había determinado en su corazón. Y recuerda algo, una cosa es seguir a Jesús y como resultado ser bendecido, y otra es seguir el dinero y ver en Jesús una oportunidad para conseguirlo. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí. Dios quiere bendecirte. Pero el incentivo que Él nos está dando a nosotros jamás se puede convertir en el propósito ni en el motivo. Porque entonces va a llegar la Y y nosotros nos vamos a soltar del que jamás deberíamos soltar y nos vamos a aferrar a lo que jamás nos debimos haber aferrado. Parte de la integridad también tiene que ver con la forma en la que tú trabajas. La forma en la que tú te desempeñas en tu trabajo también dice qué tan íntegro tú eres. Proverbios capítulo 22, versículo 29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Ya sabes cuál es el camino para no ser un don nadie y para que se te abran las puertas que tú quieres que se te abran. Ser diligente en tu trabajo. La persona que no es diligente en su lugar de trabajo es una persona que está robando. Se está robando a sí mismo las oportunidades de avanzar y de no ser un don nadie. Le está robando a su empresa que le está pagando su salario y le está robando a Dios, que a la larga es el dueño de todo. La forma en la que tú trabajas, lo diligente que tú eres, también evidencia qué tan íntegro tú estás siendo. Que también determina mucho la integridad, la gente de la que tú te rodeas. Ya hablábamos de esto en la prédica pasada. Sin embargo, el Señor quiere que yo te lo repita hoy y te lo vuelva a repetir. El que dice ser muy íntegro y se rodea de ladrones, no es muy íntegro. Porque la palabra dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y tú no eres la excepción a la regla. El pecado del que nos rodeamos transforma nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Y sin tú darte cuenta, vas a empezar a pecar y se va a evidenciar la falta de integridad en tu corazón. Pero no quiero terminar sin hablarte de otra cosa que también es parte de la integridad y que además es mi responsabilidad no solamente enseñarte, sino recordarte. Es algo que tú tomas la decisión de si tú le crees a Dios y si tú obedeces. Y es no robarle a Dios. Porque cuando tú le robas a Dios, tú también estás mostrando que tú no eres íntegro. Y tú dirás, ¿cómo le roba a Dios? Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y tú me preguntan, ¿en qué? ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habré alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. El número 10 en la palabra de Dios significa test, prueba. Y el Señor todos los meses nos pone a nosotros un test, una prueba. Y ese test o esa prueba muestra y evidencia qué lugar ocupa Dios. ¿Cuál es ese test? El diezmo. Es así de sencillo. Todos los meses el Señor te hace una prueba a ti, a ver si Él ocupa el primer lugar en tu corazón o no lo ocupa. ¿Cómo lo hace? Te entrega 10 y te dice, solo te quedas con 9. Uno me pertenece. Uno me pertenece. Tú tienes que entender que el diezmo no es ser generoso. Por eso la palabra de Dios no dice den el diezmo, dice traigan. Es devolverle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y vámonos así de sencillo. Yo te entrego a ti 10 galletas y te digo, tú no tenías galletas, te entrego 10 galletas y te digo, nada más te regalo 9, una me la tienes que devolver. Te estoy pidiendo mucho. ¿Cuántas galletas tú tenías antes de que yo te las entregara las 10?
Nada.
¿Con cuántas te estás quedando? ¿Con cuántas me voy a quedar yo? No es mucho lo que Dios te está pidiendo. Lo único que te está pidiendo siempre es, no me robes, porque yo no te he dado 10, te he dado 9. He puesto 10 en tus manos como una forma de probar tu corazón, de hacerte un test. A ver si tú me robas la una que me pertenece o tú decides quedártela. ¿Qué pasa si tú te quedas con 9, muerdes un pedazo de la décima y me devuelves a mí la mordida? Tú me estás insultando, ¿no? Estás mostrando que no eres 100% íntegro. Si tú robas una harinita pequeña de la galleta que yo te dije que me pertenecía a mí y que me debías devolver completamente, tú me estás robando a mí completamente. Y el Señor a ti te está entregando 9 y todos los meses te está probando a ver si Él ocupa el primer lugar en tu corazón o si el dinero ya entró dentro de ti. Parte de la integridad es pasar el test todos los meses. Y lo más lindo de todo es que el Señor te está diciendo, no te preocupes, cada vez que tú pasas el test, va a venir un incentivo supremamente grande. Piénsalo como un padre que le dice a su hijo, hijo, si te va bien el colegio y sacas buenas notas, yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar al parque, yo te voy a llevar a Disney, yo te voy a dar helados, yo te voy a comprar ese juguete que tú tanto quieres. Eso es lo que está diciéndote Dios. Dios te está diciendo, te va a costar, porque tu naturaleza caída siempre va a querer quedarse con la décima galleta. Pero si tú decides ser obediente y entregarme esa décima galleta, tú vas a tener más que 9, porque yo las voy a multiplicar. Amén. No solamente eso, me voy a asegurar de que tú te puedas comer las 9. Y me voy a asegurar que a pesar de ser 9 y ser mucho, tú no sufres de indigestión. Me voy a asegurar de que esas 9 te sirvan de bendición y no de maldición. Amén. Y el Señor te lo está diciendo. Todos nosotros estamos escuchando esta primera parte de la prédica. Es muy sencillo. Si tú cumples los 5 principios, que hoy ya vimos uno de ellos, el Señor te va a prosperar. Tu parte es cumplir estos 5 principios con disciplina, con radicalidad. Y lo único que diferencia al disciplinado del indisciplinado es que el disciplinado no da lugar para la permisividad. Esa es la diferencia. La persona indisciplinada da lugar a la permisividad. La persona indisciplinada no lo hace 100%, sino lo hace 90%. Y como da lugar a un 10%, ese 90% se convierte en 80%, en 60%, hasta que no hace nada. El Señor te llama a ser disciplinado y radical. El Señor te llama a ser 100% íntegro. Y en este momento, después de oír esta prédica, hay dos grupos de personas. Todos queremos llegar del punto A, que significa la actualidad, al punto B, que significa la bendición. Sin embargo, después de oír lo de hoy, hay dos personas, han recibido los dos la palabra. Una de ellas oyó al pastor, leyó la palabra, leyó la Biblia y creyó. Mientras que el otro lo mira y piensa sobre él, ese sí es mucho idiota. ¿Cómo va a creer todo eso que acaba de decir el pastor? Jamás va a llegar al punto B. B significa más. Y como él ha creído, ahora se va a quedar con menos. Pero por otro lado, al mismo tiempo, está esta persona que sí creyó, mirando al que no creyó. Y también pensando, ese sí es mucho idiota. Si quiere llegar al punto B, que significa bendición, ¿cómo es que no le cree a Dios y lo que dice su palabra? ¿Y cómo es que no la obedece? B significa bendición. Y solamente se puede ser bendecido por Dios. La pregunta es, ¿cuál clase de idiota escoges ser tú? Pónganse de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, hoy escogemos ser el idiota que te cree, Señor. Que crea tu palabra, que decide obedecerla. Porque hoy entendemos que solamente se puede ser bendecido por ti. Y que tú bendices al que no solamente te cree, sino que con su vida demuestra que lo ha hecho al obedecerte. Padre, yo sé que tu anhelo y tu deseo es que cada uno de nosotros seamos bendecidos y logremos expandernos en todas las áreas de nuestra vida. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes a ser obedientes, Señor. Y que si en el corazón de alguno de nosotros ocupa el primer lugar el dinero, si alguno de nosotros, diciendo ser cristianos, nuestra verdadera religión es el dinero, que hoy, Padre, tú tumbes ese ídolo que no viene a darnos, sino viene a robarnos. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú ocupes ese primer lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.